Habíamos prometido hablar de ciberseguridad, cibercriminalidad. Ha pasado, nos ha pasado de gente cercana, pero además así como un boom en poquitos días a mucha gente que le volvió a llegar el famoso mensajito de WhatsApp. De WhatsApp que ha sido robado, sí. Y se hacen pasar por esa persona, piden plata o mandan el famoso código para ingresar. Bueno, vamos a volver a hablar del tema. Lamentablemente, yo creo personalmente que no hay nadie que esté exento a caer en una estafa de estas características. Vamos a hablar con Gustavo Sain, que es experto en ciberseguridad y cibercriminalidad. ¿Cómo está, Gustavo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Bien, muy bien. Bueno, yo estaba pensando, escuché algunas entrevistas que usted ha dado muy interesantes y he leído algunas entrevistas muy interesantes al respecto. Y yo decía, esta forma de comunicarse por WhatsApp y pedir plata y demás, hoy es así como lo más básico, ¿no? Ha crecido también en cuanto a tecnología. La tecnología les ha permitido crecer a los delincuentes, ¿no? A través de la ciberseguridad o cibercriminalidad.
Sí, lo que sucedió acá en Argentina es que a partir de la pandemia empezaron a aparecer bandas con ciertos grados de organización que antes no existían, abocadas a fraudes y estafas en línea. Eso en Argentina no pasaba. La mayoría de los fraudes o las solicitudes o mensajes fraudulentos provenían del exterior, ya con bandas organizadas que operaban desde afuera. Ahora en Argentina, inclusive muchas desde instituciones carcelarias. Uh-huh. ¿Sí? Ahí recién en la introducción decías que bueno, casi nadie está exento. Nadie está exento a recibir un mensaje fraudulento, pero no todos necesariamente pueden caer en esa estafa. Sí. ¿No? Ahí hay dos pasos. El primero es que algo que se llama phishing, ¿no? Que es un derivado de la palabra pescar, si quiera. Ahí el estafador necesita ciertos datos personales de la víctima para después cometer la estafa. Entonces, uh-huh. Son dos delitos, ¿no? El primero es este, que es este fraude de robo de identidad. Yo necesito que me pasen las claves, ¿sí? Bajo algún gancho, una motivación, que te va a llegar por SMS, por mensaje de texto a tu celular, para activar tu sesión de WhatsApp en un dispositivo que controla el estafador. Lo que es un hackeo de WhatsApp, claro, básicamente.
Claro, claro.
Pero también, a ver, es una medida de seguridad que hace yo, por ejemplo, si yo tengo su número de celular, agarro un dispositivo, porque lo ingresa manual el número. Yo ingreso su número, pero ahí me va a pedir ese código que se dijo que le va a llevar a usted. Entonces yo le pido con algún gancho, y esto empezó en el 2021, específicamente con el fraude de turno de vacunación, cuando se empezó a aplicar la segunda dosis.
De acuerdo.
En CABA, básicamente porque el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no tenía aplicación para notificar los turnos, entonces lo hacía vía WhatsApp. Hay gente que no sabía que hay gente que se hacía pasar, ojo, y esto hay que tenerlo en cuenta, tenían la base de datos previa. A veces el phishing va medio al voleo, y no saben quién está del otro lado y que cae. Acá tenían el número de teléfono, tenían el nombre de la víctima, su DNI, sabían dónde se había dado la primera dosis de vacunación, uh-huh. Para lo cual ahí también hay que ver y empezar a mirar de dónde sales, de dónde cuenta con esa base de datos,
claro,
los estafadores, ¿sí? Y eso puede darse por filtraciones en los propios organismos, que no está la comprobación, pero obviamente si saben dónde se habían, establecido la primera vacunado, la primera dosis, tenían la base de datos del gobierno de la ciudad. Claramente, y esto no se avanzó. Uh-huh. Lo que también se empieza a ver es esto, una mayor sofisticación ya con datos previos de la víctima, pero necesita otro tipo de datos. Uh-huh. Y después, bueno, cambian las motivaciones. Acá era la segunda aplicación de la segunda dosis en CABA, pero pueden ser varios los motivos, pero siempre el fin es el mismo, hacerse con la sesión de WhatsApp de la víctima, se sincronizan los contactos y piden una ayuda económica, uh-huh, o venta de dólares baratos, eso también es otra.
Ahora, Gustavo, salgamos ya exclusivamente del WhatsApp, vamos a cualquier otra forma de estafa. La gente cuando ha intentado vender algo por ejemplo, por el Marketplace, y le dicen, bueno, no, mirá, no puedo ingresar, ¿por qué no pones este código en la caja de ahorro? O correos fraudulentos que llegan diciendo que te han usado la tarjeta de crédito con un número de teléfono y caes. Si no estás atento o atenta, un montón de datos. La inteligencia artificial, ¿cuánto puede aportar a la sofisticación, me gustó esa palabra que dijiste, en cuanto a las estafas? Digo, hoy me pueden truchar llamar por teléfono y trucharme la voz de un familiar, por ejemplo?
Totalmente. Hay programas que emulan la voz, toman muestras, quizá de algún video de TikTok o de YouTube. Basta una muestra de 30 segundos, hay programas que emulan y simulan conversaciones. Y si, como dijimos, alguna banda de estafadores tiene número de teléfono de una potencial víctima y a su vez hizo una especie de inteligencia, ya no inteligencia de tipo artificial, sino una inteligencia propia en alguna red social, puede establecer un llamado y algún pedido de... siempre es la misma motivación, ¿no? Se hace con dinero de la víctima, por eso es una estafa, y simular, quizá todavía no en Argentina, también algún secuestro virtual, que esto ya venía antes de la que aparezcan los programas de inteligencia artificial, pero son dos cosas distintas. Ahí vos señalabas recién el tema de Marketplace. Marketplace, a ver, no es una tienda en línea, como por ejemplo podría ser, puedo decir marcas, me imagino, ¿no?
Sí, sí, no hay problema.
Mercado Libre, que vos tenés términos y condiciones de uso, tenés garantía de producto, política de devolución. Acá la empresa Meta dijo, como en lo creó antes de pandemia, pero explotó en pandemia, ¿por qué? Porque ante la cierre de fábricas, comercios, y una merma en la situación económica a nivel global, mucha gente se puso a comprar y vender productos por Marketplace, por Facebook lo hacían. Entonces, bueno, crea esto para que digan, bueno, como no es el negocio de la empresa Meta en Facebook, yo creo este espacio para que compren y vendan acá, porque si no me llenan los muros con compra-venta y estas redes sociales para otra cosa. Pero lo que tiene que tener en cuenta la gente es que es un intermedio, acá no tiene ningún interés la empresa, no es una tienda en línea, por lo cual es lo mismo que si uno va caminando por la calle y compra un producto en la calle, no hay ninguna garantía, le puede salir bien o le puede salir mal, digamos, para lo cual, lo mismo que las tiendas falsas en Instagram. Instagram certifica si hay un comercio o no detrás de eso.
Totalmente. Ahora, ¿hay datos de gente que haya sido, no sé si va preso, porque me parece que no van presos, pero por lo menos que hayan desbaratado bandas de estafadores?
Sí, hubo bandas que se desbarataron. Cuando la justicia quiere puede investigar. Si están, si operan a nivel local es mucho más sencillo que si estuvieran en el extranjero, que ahí empieza a jugar toda la cuestión de la jurisdicción y la competencia judicial, ¿no? La justicia argentina puede hacer un pedido y, bueno, depende de qué país en cuestión puede responder o no, y si hay tratados de extradición y cooperación judicial y demás, pero
ahora, Gustavo,
bien, han habido casos, sí.
Gustavo, Diego te saluda, ¿cómo estás?
Un gusto.
Bien, ¿cómo si la justicia quiere investigar? O sea, ¿están las herramientas, están los elementos, está el con qué, pero es una cuestión de voluntades?
Mira, hace poco, dentro de poco, perdón, yo trabajo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación en la Dirección Nacional de Política Criminal y estamos a punto de sacar un informe por primera vez en la Argentina de sentencias condenatorias de delitos informáticos de los últimos 10 años. Sí. Hay muy bajo índice de condena, me estoy anticipando las conclusiones en relación a esto. Y esto tiene que ver con varios factores, no solamente la voluntad de la justicia, sino también, por ejemplo, la falta de laboratorios forenses provinciales o jurisdiccionales que le permitan obtener evidencia digital de los dispositivos. Eso es una cuenta pendiente, eso es fundamental porque vos tenés que obtener evidencia de tipo digital. La falta de cooperación de las empresas proveedoras de servicios, sobre todo las extranjeras, que a veces mandan a las justicias a enviar un exhorto donde tienen su sede legal, y mayormente Estados Unidos. Entonces, son varios factores que dificultan, no solamente acá en Argentina, a nivel global, pero hay países que la justicia es más o menos eficiente, ¿no?
Ahora, la pregunta es, yo como usuario estoy, entonces, básicamente desprotegido ante una situación como esta. No tengo demasiadas herramientas. ¿Y lo jurídico fue de la mano del avance que ha tenido la tecnología y que tiene la tecnología?
No, claramente no. No, porque hay primero hay una gran cifra oculta. La mayoría de estos delitos no llegan al ámbito de la justicia y los que llegan tienen poca resolución.
Claro.
Por múltiples factores, pero al derecho le está costando bastante abordar este tipo de problemática, más si intermedia un espacio, un entorno virtual de carácter global donde empiezan todas las las cuestiones de, como decía anteriormente, de jurisdicción y competencia, lo que dificulta profundamente. Y también quiero señalar algo, las empresas proveedoras de servicio, digamos, si bien hay convenios y tratados internacionales de cooperación que no han funcionado hasta ahora, no son muy afines a brindar información a la justicia de los países, salvo que se lo requiera Estados Unidos. Entonces, ahí ya hay una cuestión mucho más. Esto pasa en Argentina y en todo el mundo. Europa Europa tiene una batalla muy fuerte con Estados Unidos, con el nuevo reglamento de protección de datos personales, y dice, bárbaro, si ustedes no adaptan sus términos y condiciones a la legislación local, no comerse más con nosotros, y ahí está teniendo ciertos resultados. Pero lo que quiero decir es que hay una pelea de entrega de información, por más que sea la justicia de los países, muy, o sea, imagínense que un juzgado de Rusia le pide datos a Google, Google, ¿cuál va a ser la respuesta? Aunque sea un marco de investigación criminal, no confío, uh-huh. digamos, porque acá seguramente está el servicio de inteligencia ruso, para darte un ejemplo, claro, ¿no? Claro. Y hay un poco de esto en toda esta cuestión.
La pregunta final es, ¿cómo nos cuidamos?
A ver, es importante entender que en Internet cualquiera puede crear una identidad ficticia, ¿sí? Que no todo el mundo es quien dice ser, hay que desconfiar, no de todo, pero bastante, y verificar que efectivamente las comunicaciones sean fidedignas. O sea, hay un principio que es básico. Nadie te va a pedir un dato personal por una vía de comunicación, Internet, sea correo electrónico, servicio de mensajería, mensaje directo de red social. Si te están pidiendo un dato de tipo personal, digamos, ahí sospechá porque detrás hay la posibilidad de una estafa, ¿no?
Exacto. Bien, bueno, muchísimas gracias por la charla. Si no está de más reiterar permanentemente todos estos datos para cuidarnos, ¿no? Porque, bueno, los estafadores están permanentemente allí, dando vueltas, esperando que nos distraigamos.
Sin duda. Y otra cosita chiquitita, activar algo que se llama factor doble autenticación, que es una medida de seguridad más que todos los servicios y aplicaciones tienen, que eso refuerza mucho más, la acreditación de identidad nuestra cada vez que ingresamos a un servicio o una aplicación. Exacto. Y en el celular utilizar los controles de acceso, ¿no? Huella o código numérico y demás.
¿La huella es eficiente, es efectiva?
Sí, bueno, a ver, hay una frase que decía mi abuela que aplica para el ámbito de la ciberseguridad, que aseguro se lo llevaron preso, digamos, sí. ¿No? Pero bueno, esto no hay un estado de ciberseguridad absoluta, al igual que la seguridad pública, ¿no? Sí, no, sí. Es imposible tener delito cero en una sociedad, pero sí disminuir al máximo posible las diferentes posibilidades de ser víctima de un ciberdelito, y esto ayuda, sin duda.
Gustavo Sainz, muchísimas gracias, muy amable.
No, gracias a ustedes.
Que tenga un buen día, hasta luego. Gustavo Sainz es experto en ciberseguridad, cibercriminalidad, y además es asesor en el Ministerio de Justicia.